Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, que ya saben ustedes es una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, este 17 de agosto, primer programa en vivo después del periodo vacacional. Los tres anteriores, ustedes se habrán dado cuenta, pues aquí dejamos los programas grabados. Estamos muy contentos en regresar a platicar otra vez con ustedes. Les recuerdo los teléfonos en el estudio, es el 5536-8989 con cuatro líneas. El día de hoy vamos a platicar sobre un seminario que ya lleva su cuarta versión a lo largo pues de estos últimos cuatro años. Es el seminario Economía, Ciencia y Tecnología. El tema que priva en este seminario es Tecnología, Desarrollo y Universidad, México 2000. Este es un seminario que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de septiembre del 2000. Y bueno, vamos a hablar de este seminario, de algunos de los temas que se van a tratar ahí. Y nuestros invitados son precisamente la doctora Heriberta Castaños, quien es doctora en sociología y es coordinadora de este seminario. Buenos días, Heriberta, bienvenida nuevamente.
Gracias, Marina. Buenos días.
Está con nosotros también la doctora Georgina Sánchez. Ella es politóloga, tiene su posgrado en Relaciones Internacionales, fue directora de la OCDE en México y actualmente es directora de Asesores Internacionales en Prospectiva. Buenos días, doctora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Está también con nosotros la doctora Alma Herrera. Ustedes la conocen, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Ella es académica de la FES Zaragoza y ella es doctora en pedagogía. Buenos días, Alma, bienvenida nuevamente.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Pues bien, ¿qué te parece, Heriberta, si empezamos a platicar de este seminario en términos generales? Lo primero, ¿cuál es el objetivo de este seminario en esta ocasión?
Pues sí, Marina, como tú ya lo mencionaste, este seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, este año el tema fundamental es Tecnología, Desarrollo y Universidad, México 2000. Se va a celebrar en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, el día 5 y 6 de septiembre de este año, o sea que ya está en puerta. Y el objetivo de este seminario tiene por objeto iniciar un proceso de búsqueda prospectiva. La búsqueda de una universidad al servicio de la sociedad no puede darse en el término del discurso abstracto. Es necesario proponer proyectos concretos donde la componente de ciencia y tecnología generada por la comunidad académica pueda aplicarse para resolver problemas específicos de la sociedad y muy particularmente de los aspectos del desarrollo económico.
Platícanos un poquito más de las mesas.
Pues este seminario yo pienso que va a ser muy interesante porque tenemos gente de primera línea en él. El primer día vamos a tener una conferencia magistral que va a estar a cargo de la doctora Georgina Sánchez, que está aquí con nosotros, y el tema es Futuros Sociales de México, Cohesión Social, Ciencia y Tecnología. Ella nos va a dar una amplia visión de lo que va a decir.
Esto es, claro, esta es la conferencia magistral.
Sí.
Y esto va a ser el martes 5. El horario, no creo que no nos dijiste el horario.
El horario, sí, la inauguración obviamente es a las 9:30 y la conferencia magistral va a empezar a las 10:45 de la mañana. Posterior a eso vamos a tener una mesa muy interesante sobre el tema de sustentabilidad. Yo considero que la sustentabilidad es uno de los temas que vamos a tener que tenemos que abordar próximamente, y bueno, que debíamos haberlo abordado hace mucho, pero que se ha descuidado un poquitito. Entonces va a ser sobre este tema la siguiente mesa, y por la tarde vamos a tener, a partir de las 4 de la tarde del día 5 de septiembre, sí. Vamos a tener una mesa sobre migración y repatriación de científicos.
Que es donde va a participar Alma.
Exactamente, Herrera. La doctora, sí. Herrera va a participar aquí, la doctora Judith Licea, la doctora Patricia Zúñiga, la doctora Araceli González del Valle. Todos ellos son miembros de un grupo de trabajo relacionado con lo de la repatriación de talentos, que la doctora Alma Herrera nos va a dar una visión sobre ello.
Muy bien, y estas serían las actividades del 5 de septiembre.
Esas serían las actividades, que creo que ya vamos a salir un poco cansaditos. Y el día 6 vamos a tener otra conferencia magistral por el doctor Antonio Hidalgo. Él es el subdirector del Centro de Estudios de Posgrado de Administración de Empresas, CEPADE, de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es una persona experta en el tema de nuevas estrategias en innovación y competitividad. Eso es el tema que él va a abordar en este seminario. Hoy nada menos me llamó mencionándome que ya está listo para llegar a México para presentar su ponencia, y es una persona sumamente conocida en Europa y también en América Latina. Creo que para nosotros es una suerte el que nos haya permitido el acceso y que nos haga favor de acompañarnos, así como todos los ponentes, que son gentes de primera línea.
Claro, y bueno, hay después otras dos mesas, ¿verdad?
Sí.
Ese mismo día.
Ese mismo día tenemos otra mesa muy interesante sobre el futuro de la ciencia y la tecnología. Creo que en estos momentos debemos hablar y preocuparnos muchísimo de qué es lo que vamos a hacer, qué van a hacer los científicos y los tecnólogos, y tenemos que unir esfuerzos. Y tenemos personas de la talla del doctor José Sarucán, del doctor Octavio Castaños, que es director del Instituto de Física Nuclear, de la doctora Ifigenia Martínez, ella ahí con el área humanística, el doctor Matías Moreno, que es el director del Instituto de Física de la UNAM, el doctor Enrique Olivares, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que él es del área de la arquitectura, o sea que tenemos una mesa muy variada en la cual podemos obtener la oportunidad de escuchar a diferentes personalidades especialistas en el tema. Y por último, en la tarde del día 6 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, tendremos una mesa sobre futuro y perspectiva de la Universidad Mexicana, que hablará la doctora Estela Morales, que es especialista en el tema, que además es la directora general de Asuntos de Personal Académico de la UNAM, el doctor Manuel Antón Gil, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, que es una personalidad en el tema, que escribe en diferentes periódicos. Una servidora participará, lo mismo que el doctor Roberto Rodríguez, que es una persona también muy conocida en el área.
Muy bien, y bueno, tal vez nada más para darnos una introducción de lo interesante que seguramente será este seminario. Yo quisiera preguntarle a la doctora Georgina Sánchez que nos platicara un poco sobre el tema que ella va a desarrollar, pues, más ampliamente en ese seminario. El tema será Futuros Sociales de México, Cohesión Social, Ciencia y Tecnología. Tal vez podíamos empezar por preguntarle qué es la cohesión social.
Sí, es todo aquello que permite que haya un entendimiento y una aceptación de el otro en términos de una convivencia común con seres, actitudes, valores diferentes. Entonces, eso que permite la convivencia entre los seres humanos, que hace el pegamento, digamos, de esa cohesión social, que son, pues, los valores, las actitudes, las normas, tanto institucionales como las normas de facto que socialmente se asumen, sobre todo muy ligadas a valores. Esto es la cohesión social. Entonces, efectivamente, se va a abordar los futuros sociales de México y en particular el tema de la cohesión social, ver qué es lo que está pasando con esta cohesión social. Abordar algunos mitos, y si no mitos, o algunos desafíos en términos de ver si existe o no existe cohesión social. Decir que la cohesión social existe como tal, sí y no. Pero decir que no existe también
igual
es, sí, y no. Entonces, o que antes había cohesión social y ahora ya no hay cohesión social. Hay muchas opiniones que se van de pronto generalizando sobre la idea de que antes había cohesión social y ahora los valores morales están deteriorados, no tenemos brújula que nos guíe, la familia ya no es el ancla que era. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo este tipo de estructuras que antes nos hacían sentir seguros y ahora nos sentimos un poco abandonados, un poco inseguros, un poco a la merced de lo que pueda pasar en los movimientos económicos, políticos o sociales?
Entonces, pero esto es una realidad, doctora Sánchez. No, efectivamente, bueno, esto lo digo yo, ni soy politóloga ni nada, pero en algún momento yo creo que todos nos sentíamos un poco más cohesionados, ¿no? Repitiendo la palabra, nos sentiríamos más cohesionados como mexicanos. Ahora hay algo que se nos movió, no sé si a raíz de las crisis, no sé si de la apertura económica, pero sí hay algo que nos ha movido. No somos los mismos ni nos sentimos igual, ¿no?, en la sociedad.
Exacto, exacto. Pero eso no quiere decir que no haya cohesión. ¿Qué es lo que pasa entre muchos otros factores? Uno de ellos es el paso de una sociedad nacional y nacionalista a una sociedad civil. Me pueden decir, bueno, yo soy el mismo en sociedad nacional o en sociedad civil, yo soy un individuo de todos modos que siente, que piensa, que trabaja o que está en desempleo, en fin. Pero no, hay una gran diferencia entre lo que es la sociedad nacionalista y la sociedad civil.
¿Y cuál sería esta diferencia?
Esa diferencia reside sobre todo en los valores, en la forma en que se conduce ese mismo individuo, esa misma familia o esa misma colectividad, y en la manera en que se siente y se ve a sí mismo. Por ejemplo, estamos hablando de una sociedad que en muy pocos años, en el siglo XX, en la segunda mitad incluso del siglo XX, pasa de una serie de valores tradicionales como el de la familia, como el de las corporaciones, de un sistema que por la vía autoritaria, un sistema político que por la vía autoritaria hacía que finalmente también hubiera una cierta equidad, pero una equidad colectiva, es decir, todos somos mexicanos, todos tenemos una cierta identidad que nos refleja y que nos envía una imagen de lo que somos. El mexicano es pacífico, el mexicano es trabajador, el mexicano es sumiso, pero bueno, aguanta, uh-huh, aguanta crisis, aguanta mucho, ¿no? El mexicano es alguien alegre, el mexicano es alguien festivo, el mexicano es alguien que se cohesiona en torno a la familia. Todos esos son valores de orden tradicional. Entonces, lo que va habiendo poco a poco, de manera muy sutil, es un cambio en diferentes esferas. Uno, en la esfera demográfica. Los muchachos de más de 20 años, es decir, el campo, digamos, de la población entre los 20 y los 40 años hoy en día es muy importante. Ya México no es un país de niños, es un país de gente joven y gente adulta. Es, por lo tanto, gente que busca viviendas, oportunidades de trabajo, y es gente también que nació ya prácticamente en la etapa de las crisis, que vivió la crisis del 76, la del 82, la del 86, etcétera, 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 y que no vivió ese periodo de paz social y de bonanza económica que era característica de esta cohesión social tradicional, que podía cohesionarse por la vía de la autoridad, pero también por la vía del crecimiento económico. Entonces, de pronto no tiene el crecimiento económico, no encuentra suficientes razones de obedecer a una autoridad que cada vez le parece más desligada en términos de su representación, ya se identifica menos con esa autoridad. No digo que esto haya cambiado radicalmente, pero hay ciertas tendencias en ese sentido. Y entonces, además, va surgiendo un elemento que es clave aquí, que es la individuación o individualización. Uh-huh. Es decir, que los individuos o las personas empiezan a pensar ya no en términos de colectividad, de comunidad, sino en términos de individuo. Y esto va a marcar verdaderamente el gran cambio hacia nuevas tendencias de orden político, económico, social. En lo político hacia una tendencia en donde el individuo es un voto un individuo. Uh-huh. Entonces, de pronto no hay una fidelidad con una cierta corriente, un cierto partido político. El individuo se expresa libremente, pero en tanto que individuo, lo acabamos de ver en las últimas elecciones, en donde no solo gana la oposición, sino hay que ver cómo se diferencia el voto. Hay mucha gente que votó por varios partidos políticos, ya no se vota en bloque por un solo partido político. Lo podemos ver en lo económico, en donde lo económico y lo político se van entremezclando, se van articulando, de manera que lo económico también presionó hacia esa individualización a través de la apertura de mercados. Claro. Entonces, la competencia, la famosa competencia es lo que va haciendo que, bueno, ya no haya tampoco una cierta lealtad a la costumbre y esperar que venga la orden. Ahora hay que defenderse individualmente y esto se traduce al campo político y a lo social. Entonces, bueno, estos son, digamos, algunas de las primeras características de este cambio de una sociedad tradicional a una sociedad civil. Esto va a tener, desde luego, implicaciones muy fuertes en lo que será el Estado. Pero yo tal vez ahí, por lo pronto,
claro que sí, en esta primera intervención. Heriberto, antes de continuar con Alma Herrera, tengo una pregunta del doctor Manuel Servín, que por qué no invitan a la gente del Politécnico al seminario, tiene mucha razón.
Bueno, tiene mucha razón Manuel Servín, qué bueno que nos estás escuchando. Manuel, te mando un gran abrazo, qué bueno que estás recuperado. Y la verdad es que a veces se pesca uno de lo que tiene más cerca, o por la gente que conoce y tiene más acceso a ella, pero la próxima, espero verte y ponernos en contacto para poder invitar a todos los colegas del Politécnico.
Pero claro, ¿verdad? Tienen ahí bastantes áreas.
Gente de primer nivel.
El doctor Servín es director de un área muy, muy importante, sí, claro, en cosas de medio ambiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pero estás bienvenido a que llegue a visitarnos y su participación va a ser muy valiosa.
Muy bien. Yo quisiera leer una intervención del señor Jesús Ríos, antes de darte la palabra, Alma, me perdona.
No importa, está bien.
Dice, algunos sectores en la UNAM recientemente han propuesto, tomando el ejemplo de la Sorbona, dividir en su forma actual a la UNAM en una que impulse un proyecto en el cual se prioriza la investigación en ciencia y tecnología con alto nivel académico y otras, que se le dejaría como una suerte de botín a los que llaman defensores de la universidad populista. Él pregunta que si esto es viable y que si es deseable. Es muy específica, si la retomamos después, porque tú vas a hablar, Heriberta, de este tema, sí. Y yo creo que la dejamos para después, señor Ríos. Bien, entonces, Alma, tú vas a estar en la mesa en la mesa 2, cuyo tema central será migración y repatriación de científicos. Es un tema en verdad muy importante, muy interesante, y creo que pues muchísimos tenemos algo que ver con esto, ya sea directamente o indirecta. Pero cuéntanos, ¿qué es en términos generales lo que tú tratarías en esta mesa?
Bueno, gracias, Marina. Antes de platicar un poco de lo que estamos haciendo, y vinculándome a lo que platicaba Georgina, yo nada más quiero comentarles algunas cosas que se me hacen muy sugerentes, porque entre enero y abril del 99, antes de la huelga de la UNAM, aplicamos una encuesta de valores a jóvenes universitarios. Mm. 918 jóvenes de 52 carreras, todas de la UNAM, cuya edad promedio era de 18 a 26 años, coincidiendo con esta edad de que es una generación que nace, crece, se desarrolla y todas sus expectativas y formulación de valores se dan en un entorno de crisis donde las expectativas son francamente negativas y su perspectiva de futuro es complicada. Yo me parece importante señalarlo porque hay algunas coincidencias en lo que señalaba Georgina, pero también hay algunas divergencias. Por ejemplo, para el caso de esta muestra de jóvenes universitarios, o sea que bueno, ahí ya hay un sesgo.
Universitarios de la,
UNAM.
De la UNAM.
Solamente uh-huh. trabajamos con universitarios de la UNAM. Para estos 918 jóvenes, el valor más importante es la familia. Nosotros esto lo entendemos en términos de que el entorno social, político, de expectativa, vaya, global, no les da ninguna posibilidad y su única expectativa de certidumbre más cercana, vaya, más en el terreno en el que mejor se han podido mover, es en el terreno de la familia. Con todo y eso, o sea, no es el 80%, ¿no? O sea, la familia es el valor más importante para el 55% de los estudiantes encuestados. Pero hay otro dato que señalabas que se me hace muy importante y es el asunto que tiene que ver con la soberanía y con esto me vinculo con el asunto de la investigación. Encontramos que para esta muestra de estos 918 jóvenes, prácticamente la mitad de mujeres y de hombres, los valores vinculados a la soberanía, al nacionalismo, a la patria, a los valores vinculados, vaya, con México y con la identidad nacional, son valores bajísimos. En una escala de 35 valores, nosotros encontramos que los jóvenes ubicaban estos valores en los lugares 32, 34, 30 de la escala. Y eso se nos hizo muy interesante porque nosotros asumimos que por un lado son jóvenes que han crecido en un entorno y en un país que no ofrece una perspectiva fuerte para tener identidad con ese país. Vaya, es un país que no te ofrece muchas posibilidades y bueno, no hay manera de fortalecer valores articulados en este nivel. Pero también encontramos que para estos jóvenes universitarios, los valores que tienen que ver con el desarrollo individual, personal, por la vía de la productividad, de la competitividad, etcétera, son valores que parecen ganar importancia, o sea, coincidiendo con todo este planteamiento que señalas. Pero también hay diferencias de género interesantes, porque hicimos un comparativo con género y encontramos que para las mujeres ciertamente la familia es el valor más importante, pero para los varones es la salud. Y para las mujeres los valores vinculados con el bienestar económico y material, o sea, poseer bienes materiales, tener dinero, tener estatus social y la misma productividad son valores más fuertes
que
los varones. Y eso, bueno, son algunos aspectos que todavía queremos encontrarle mayor explicación. Hicimos una segunda aplicación de la encuesta ahora a 1,200 jóvenes de las 52 carreras de la UNAM para ver si había algún impacto con el movimiento de huelga, pero esos datos todavía no los tenemos. Este primer reporte ya forma parte de un libro que está editando la doctora Ana Hirsch acerca de valores y está en la parte de valores universitarios. Pero quiero señalar esto porque nosotros observamos que mientras que para los jóvenes de 18 a 26 años promedio, el compromiso social, vaya, no parece ser un elemento de fortaleza, para los doctores formados en el extranjero, que son con los que nosotros trabajamos, el compromiso social, la identidad y la vinculación con el país constituye un valor muy fuerte. Quiero destacar que los doctores con los que nosotros trabajamos tienen una edad promedio que va de los 45 a los 60 años. O sea, estamos hablando de otro México, de otra generación, de otra perspectiva. Y creo que es muy importante porque hoy día me parece que los balances que hagamos tendrán que ver tanto con los cambios generacionales como con los cambios de género, para tener una visión pues mucho más exacta de lo que es el perfil de este país y sus posibilidades de desarrollo. Lo que nosotros intentamos hacer con esta línea de investigación, que quiero señalar, que es un tronco muy general que coordina la doctora Betty Castaños, es hacer una entrevista a profundidad y en extenso con doctores que se han formado en el extranjero, considerando esta edad, ¿no? Nosotros pensábamos como una hipótesis inicial que la familia iba a ser, digamos, el elemento fundamental de retorno al país, y no, lo que encontramos es que en el reporte de los doctores que entrevistamos, para ellos, o sea, su paso por el extranjero era un paso transitorio, no era un paso definitivo, y siempre su expectativa fue de poder devolverle a México lo que les había otorgado, o sea, en esta idea de nacionalismo, en esta idea de compromiso, en esta idea de identidad, ¿no? Con el desarrollo de un país que supuestamente tendría que ir hacia cierto lugar. El trabajo fue muy interesante porque, si bien no hicimos un estudio cuantitativo con una muestra muy grande, trabajamos solamente con 30 doctores que se formaron en distintas áreas, encontramos que de manera general, y si quieren en la siguiente parte preciso más, de manera general todos ellos se sienten satisfechos con la formación, todos ellos piensan que realmente sí obtuvieron una formación académica y de investigación importante para desarrollar líneas originales. De manera general igual reportan que el CONACYT o los organismos que financian becarios al extranjero debieran corregir algunos de sus criterios y deberían pensar, en lugar de perspectivas individuales de formación, en convenios de colaboración interinstitucional para que haya la garantía de que los proyectos pueden tener una continuidad y que sería bueno, y que el monto de mantenimiento, digamos, sirve, ¿no? Es suficiente para poder vivir. La otra parte del estudio es la capacidad institucional.
Y esa vamos a hablar en un momentito, porque antes vamos a hacer un puente musical, ¿sí?
Bien, gracias.
Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico y les recuerdo que estamos platicando algunos de los temas que se van a tratar en el seminario Tecnología, Desarrollo y Universidad México 2000, que se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre de este año 2000. Te regreso la palabra, Alma Herrera, te interrumpí, te quedaste
en la capacidad institucional. Esta segunda parte del estudio realmente era muy importante, porque es un autoanálisis acerca de cuál es nuestra capacidad para poder aprovechar los talentos formados en el extranjero. En las otras líneas de investigación que forman parte de este mismo tronco, hay datos ya acerca de cuántos de los doctores formados en el extranjero ingresaron al SNI, cuáles tienen este cierto tipo de perfil, pero esa es la otra línea de investigación. Y lo que a nosotros nos interesaba preguntarles a ellos es cómo se sintieron una vez que regresaron a México. Y encontramos que prácticamente todos lo que señalan es que las instituciones mexicanas no están preparadas para incorporar a sus talentos. Uno es un problema de política institucional, pero otro es un problema cultural. Porque uno de los aspectos que nosotros queríamos indagar es si tanto los compañeros de trabajo, los pares, las autoridades, los directivos, los jefes inmediatos, le daban un reconocimiento al doctor formado en el extranjero, y de manera general nos dicen que no. O sea, regresan y no hay una conferencia, no hay una mesa, no hay una cátedra donde el doctor recién formado pueda devolver los conocimientos adquiridos. Muchos de ellos nos comentaron que todavía en México tenemos una cultura que dificulta mucho el desarrollo, porque los académicos que no habían podido ser formados en el extranjero cuestionaban que se les otorgara equipos, laboratorios, computadora, cubículo, apoyos para el desarrollo de la investigación, y eso era muy importante. Entrevistamos a 3 doctores que se fueron sin tener una plaza en México, y lo que reportaban es que estuvieron desempleados entre 6 meses y 2 años, teniendo una formación, el grado de un doctorado en el extranjero. Hubo un caso que realmente sí se nos hizo patético, porque un doctor que se formó en Japón en pesca.
¿Y en Japón?
En Japón, y pensando los literales que tiene México, o sea, es imposible que uno pueda imaginar que el hombre estuvo 9 meses desempleado porque no encontraba una ubicación laboral. Y esto es grave, porque de alguna manera México, con los recursos que cuenta, o sea, no dispone para estar enviando a tantos talentos a formarse en el extranjero, y que los que regresan, que muchas veces son la minoría por lo que hemos estado comentando, no se les aprovecha en la capacidad que ellos debieran. Todos ellos nos comentaban, incluso, bueno, con mucho más razón, todos aquellos que tienen que trabajar con reactivos de laboratorio, que tuvieron que partir prácticamente de cero, picando piedra, para conseguir financiamiento que hiciera factible la continuidad de sus líneas de investigación. Creo que esto es muy importante. Es un dato para quienes quieran conducir lo que es el desarrollo científico y tecnológico de México, porque no basta con tener una política de financiamiento para que los talentos mexicanos se formen en el extranjero, sino que esta política de desarrollo científico y tecnológico también debería de prever el asunto del retorno para asegurar el mejor desarrollo y el mejor aprovechamiento de los recursos formados en el extranjero, que digamos son los recursos más valiosos que tiene este país, ¿no?
Claro, y fíjate que es un tema que tendremos que tratar. ¿Cuál es esta política nueva que se ha estado planteando? Sí, doctora Sánchez.
Quisiera nada más hacer un comentario al respecto, que es que dentro de este cambio cultural que se va dando, ese es un excelente ejemplo. El estudiante de posgrado que está en el exterior enfrenta, por una parte, esta actitud nacionalista que lo sanciona, en vez de reconocerle sus esfuerzos, lo sanciona, como que él sí tuvo la oportunidad de ir y los otros no, o seguramente se la pasó muy bien en el extranjero. Cuando uno está en el extranjero, uno se da cuenta y aprende que la cosa no es ni fácil y de ninguna manera festiva. Sin embargo, hay una posición nacionalista de rechazo a estos. Y un segundo comentario que yo quisiera hacer es la importancia de la repatriación. No es nada más, como de alguna manera se planteó en CONACYT, el hecho de traerlos de regreso. El estudiante de posgrado no regresa nada más para estar en México, ni para regresar a comer lo suyo o ver a su familia. Ni siquiera regresa por un salario, ni siquiera regresa por tener un empleo seguro. Aquí tenemos que entender una problemática mucho más amplia, que es la de tener las condiciones de trabajo. Entonces, el científico tiene que tener los laboratorios, y los laboratorios tienen que estar lo suficientemente bien equipados como para que pueda hacer su trabajo a la misma altura y con la misma calidad que lo hacía como estudiante en el extranjero. Y así podemos hablar de bibliotecas, podemos hablar del intercambio entre de los conocimientos, no solo entre profesores, sino entre profesores y estudiantes, y no solo en su lugar de trabajo, sino con otras universidades, todo lo que sea intercambio de conocimientos de manera muy amplia y con todos los recursos materiales y humanos para su trabajo. Claro. De manera que efectivamente me parece que se queda corto el pensar que hay que repatriarlo simplemente. Claro, sí. Es una cuestión que tiene que ver también con este cambio de valores, en donde los motivos nacionales, el amor a México, no son suficientes. Ya los científicos sienten que además de eso tienen que comer, y que además de eso tienen que producir de manera eficaz, efectiva, cualitativa.
No, y además en un entorno donde el conocimiento se ha globalizado. O sea, ya no, en ciencia el nacionalismo ya no tiene ningún sentido. Pero esto es cierto, ¿no? O sea, el primer choque al regreso es que los compañeros dicen: ¿por qué le das la computadora? Tras de que ya lo becaste, todavía le das la computadora, ¿no? Entonces, bueno,
tiene que ver con la competencia,
claro,
también, ¿no?
Pero sí, es que ahí es donde México sufre un atraso en todos los campos. O sea, de nada sirve formarlos, traerlos de regreso, si no hay una condición institucional, una capacidad institucional que les permita darle continuidad a todo este esfuerzo formativo, ¿no?
Claro. Beribert, comentar algo al respecto.
Bueno, sí, era muy pequeño, pero es que salen tantas ideas de con todo esto, es así una verdadera tormenta de ideas, ¿no? Realmente yo creo que el primer estudio que hizo Alma de los jóvenes, y después comparándolo con el estudio de los científicos, hay el esquema de valores es tan diferente por una sencilla razón. Los jóvenes que tú entrevistaste probablemente no han tenido que vivir en el extranjero. Entonces, su visión del mundo es otra, totalmente diferente. Cuando uno se enfrenta, como decía la doctora Sánchez, a una vida en el extranjero llena de problemas, y llena de angustias y llena de rigurosidades, entonces ves la vida de otra manera.
Claro.
Entonces, yo creo que ese punto es básico. Pero si de repente me dejas hablar un poco sobre tu tema,
porque claro,
ahí voy a cubrir lo que quería saber el señor.
Tu tema es futuro y perspectivas de las universidades mexicanas.
Así es,
¿verdad?
Sí, y yo hablo hacia una universidad del conocimiento, ese va a ser mi tema especial. Entonces yo siento que claro, no voy a decir todo porque es muy largo, además quiero darles una probadita para que nos acompañen posteriormente. ¿Qué es lo que pasa con la universidad? Sobre todo, ¿qué es lo que pasa en nuestra universidad, en la alma mater, ex alma mater, en que vivimos? Que realmente la queremos todos y que hemos estado muy preocupados con todas las heridas que sufrió. Yo creo que tenemos que tener una conciencia muy clara que debemos adaptarnos con gran rapidez al cambio económico, social, y adaptar la universidad a un nuevo mundo. No podemos continuar en el sistema en que estamos trabajando en nuestra universidad. Necesitamos hacerlo totalmente diferente. Yo estuve y volverlo a una universidad creativa, básicamente una universidad creativa. ¿A qué me refiero? Acabo de estar en una universidad en Austin, y hay una institución que se llama el IC Cuadrado, que es una institución que forma personajes de alto nivel, jóvenes que los están preparando con materiales específicos para una función específica en la vida. Este tipo de personajes se crean un poco también en el TEC de Monterrey en México y en otra institución que se llama la DUCS. que hay en Monterrey. Son muchachos que pueden conseguir una beca o que al mismo tiempo pueden tener, porque es cara, son universidades caras, y los profesores están enfocados a enseñarles a algo que no enseñamos nosotros y que es básico enseñarlos a pensar. El enseñar a pensar parece como tonto o presumido. Puede pensarse de las dos maneras. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo que no? Pues no es cierto, nosotros vamos a la universidad y nos sentamos a oír al maestro, pero no nos sentamos a reflexionar o a comentar o a discutir con el maestro. Entonces, esa universidad tradicional a la cual estamos acostumbrados se tiene que cambiar, y eso es lo que hace la institución esta del AICI cuadrado de Austin, es lo que hace la DUCS, es lo que hacen las instituciones modernas en todo el mundo, que también en España hay una nueva universidad que hace este tipo de cosas, y esto capacita al individuo a poder ser un buen gerente, a poder ser un buen administrador, lo capacita para ser útil a un mundo en el cual se va a enfrentar de trabajo.
Heriberta, pero este problema de no enseñar a pensar es un problema desde que naces. Entonces, desde luego, no nos podemos ahorita meter las familias, pero sí es una sistema que empieza desde el jardín de niños. Sí, entonces, ¿cómo la universidad? Yo creo que debe haber caminos, pero ¿cómo la universidad, después de, no sé, 6, 9 años de estudios anteriores, bajo esta misma perspectiva, cómo se puede cambiar en un momento dado, en jóvenes de 18 años, una cosa así?
Sí, tienes toda la razón, pero incluso yo he tenido cursos con maestros, que le he dado curso a maestros de doctorado y de maestría, y los propios maestros se sorprenden de cómo ellos no habían pensado en que se podían hacer las cosas. O sea, ¿qué es lo que hay que darle a los alumnos? Una cosa que se llama, que se las quitamos, que es la libertad. Un alumno no puede interrumpir al maestro, por lo general, porque el maestro se molesta. Entonces, si yo soy el gran profesor, me tienen que oír, y a mí, pobre del que me interrumpa, porque se me va la idea, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente aprender a escuchar, porque los alumnos, por lo general, nunca pueden hablar, no tienen oportunidad de ser ellos, no tienen oportunidad de cuestionar al maestro, porque el maestro siente que es el único que sabe. Entonces, estos maestros que han tomado clases, que yo les he enseñado ese tipo de cosas, no lo inventé yo, lo adapté a las necesidades nacionales, porque lo vi en un libro que me encontré por ahí, y me pareció sensacional establecer un puente entre el alumno y el maestro que no existe. Entonces, esto no solamente yo lo considero que es necesario para las universidades, sino para toda la educación desde el kinder.
Claro.
La libertad.
Sí, mira, aquí hay el señor Jorge Rivera pregunta que si el seminario es entrada libre.
Es entrada libre, solamente que para, si quiere, ¿cómo se llama?, certificado, sí, la universidad le va a cobrar unos 200 o 300 pesos, no sé exactamente cuánto, pero creo que es más o menos entre 200.
O sea, puede entrar, pero puede, si requiere un
si
certificado
quiere,
o una constancia.
Es libre de entrar, de participar, de interrumpir, de todo, es bienvenido. Pero lo único que sí, con la constancia sí hay que pagar un poquitito, hacer una cuotita de recuperación.
Bien, que luego más adelante me dirás cuánto. Muy bien. Bueno, regresamos con la doctora Georgina Sánchez, que nos quedamos en suspenso porque hay tantas cosas que hablar de esto de la cuestión social. Algo que comentábamos un poco antes de entrar aquí al programa era, bueno, esto lo estábamos preparando para ver cómo lo íbamos a tratar, y la doctora Georgina Sánchez nos mencionaba que se habla de una crisis de identidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Existe una crisis de identidad?
Existe una crisis de identidad de valores tradicionales, pero no podemos hablar de una crisis de identidad en donde, porque ya no existe o ya no funciona lo del pasado, ya no hay nada. No quiere decir que haya un vacío. Lo que pasa es que van surgiendo nuevos valores, nuevas formas de pensar, nuevas actitudes, y no nos damos mucha cuenta de cómo van surgiendo. Pongamos un ejemplo de ciencia y tecnología que es pertinente para el caso del seminario. Va habiendo, desde luego no es de manera generalizada en el país, pero no es todo el país, pero sí se está generalizando más bien el uso de material computacional. Los niños, desde muy pequeños, ya empiezan a usar el Nintendo mucho antes de la computadora. Después los jóvenes ya están pegados a la computadora. Y un poco después, la computadora se convierte incluso en un requisito de reclutamiento para el empleo. Entonces, hoy pensar el mundo sin computadora y por lo tanto sin globalización, sin internet, sin información inmediata internacional, no es posible. Sigue siendo posible, sin embargo, en muchas regiones del país que están completamente fuera de tener el acceso a esta tecnología. Pero ¿qué pasa? Que justamente se van abriendo brechas entre las regiones que sí tienen acceso y las que no tienen acceso, entre las generaciones que tienen acceso y las generaciones que ya no tienen acceso. De suerte que la tercera edad, por ejemplo, se encuentra cada vez todavía más alejada, más marginada, porque ya no puede comunicar con los hijos o con los nietos o con los bisnietos, porque ya están hablando en lenguajes y en velocidades distintas. Esta crisis de identidad, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, adentrándonos un poquito más, es que hay un cambio en el sentido de que la mayoría o cada vez un grupo más importante de población mexicana se identifica menos con esos valores que todavía prevalecían en los años 50 o en los años 60. Estamos hablando de nuevas generaciones que tienen efectivamente por modelo la globalización, valores que vienen de fuera, pero también que están en la búsqueda de nuevos contenidos internos, de nuevas identidades propias, y que se van construyendo dentro de ese camino. No todo lo que cambia es necesariamente negativo, no todo lo que llega a marcar una huella en la identidad es necesariamente una copia de Estados Unidos o producto de la globalización. En el camino cada quien se va haciendo, formando a sí mismo. Y esto me permite pasar a qué es lo que pasa entonces con este cambio de una sociedad nacional y nacionalista a una sociedad civil. ¿Qué repercusión va a tener esto y qué repercusión fuerte va a tener sobre el Estado? Estamos frente a un dilema. Los gobiernos tradicionalmente fuertes en México han dejado un Estado tradicionalmente débil, prácticamente casi inexistente. No se puede diferenciar claramente cuál es el gobierno y cuál es el Estado. Con los últimos desarrollos políticos, esta diferencia tendrá que hacerse cada vez más nítida y necesaria y urgentemente cada vez más nítida, porque los gobiernos están ahí para gobernar. Pero el Estado está ahí para garantizarle a los individuos una cierta equidad. Entonces estamos o vamos a ver en el futuro, en los próximos años, un paso que también es muy sutil, pero muy firme, de el Estado-nación nacional, nacionalista, basado en estos valores tradicionales de cohesión entre los que se encuentran el sistema autoritario, a un Estado que tendrá por función principal la cohesión de valores diversos, un Estado de derecho que garantice que dentro de la otredad, dentro de la diversidad, los individuos de cualquier manera puedan convivir. Entonces, estamos pasando de una cohesión social afectiva a una cohesión social racional. Estamos pasando de valores colectivos, como comentaba yo anteriormente, a valores individuales. Y esto nos lleva a que la nueva unidad se da a través de la diversidad, no a través de la homogeneidad y de lo de todos somos iguales. Al contrario, todos somos diferentes, y porque somos diferentes tenemos que tener esta unidad que nos garantice la equidad, la igualdad en el acceso a las oportunidades, a los servicios, a la democracia. De suerte que el pegamento, el nuevo pegamento de la cohesión social es la aceptación de lo diferente, de lo otro, porque esta, que es mucho más que la tolerancia, estos días a propósito de la cuestión del aborto se ha estado hablando mucho de tolerancia, esto va mucho más allá,
sí,
de la tolerancia.
Sí, tiene que ver, por ejemplo, en esto, ¿mm?, que en este recibimiento que se hace a los, claro, a los que estudian en el extranjero, también, claro, tiene que ver, ¿no?, con esto. Con,
claro, ajá, entonces, ajá, en la medida en que nos asumamos como diferentes, no solo que toleremos al pobre otro que piensa diferente de nosotros, no se trata nada más de esa tolerancia, ¿no? Yo te tolero, no, se trata de asumir que nosotros, en tanto que individuos, empezamos por ser diferentes del otro. Nosotros somos el otro y nosotros somos el diferente, y al poner el reflector de esa manera sobre lo diferente y lo otro que somos nosotros, entonces en ese momento podemos entender que hay intereses comunes dentro de esa diferencia.
Muy bien, nos quedan 5 minutos, ¿cómo creen? Rápidamente voy a leer algunas de las intervenciones del público. Y una respuesta rapidísima, y Alma, porque estas son para ti. Dice, no se trata de nacionalismo, dice la doctora Irma Contreras, no se trata de nacionalismo el regreso de estudiantes del extranjero, se trata, dice ella, de envidia, porque es gente mejor preparada, envidia por la política de reparto de poder, clientelismo, etcétera, que ha privado en nuestro país. Y el ingeniero Arturo Jutrán, me parece, no es muy claro, creo que dice Jutrán, dice que tuvo problemas con sus jefes por haberse formado en el extranjero y que le gustaría platicar con las invitadas.
Ah, pues encantadas de la vida.
¿Le pueden dar un teléfono?
Claro,
o
que
se
sí
lo damos después. Yo aquí
le damos el teléfono.
Es el 5550-2618 o el 5623-0166.
Muy bien.
Un correo electrónico, porque ahora ya estamos modernitos también. Aquí los tecnólogos tenemos que entrarle a la modernidad. Es Betty con B minúscula, pero grande, con una sola T.
B-E-T-Y
arroba servidor.unam.mx.
Bueno, el señor Amador Pineda felicita el programa Jesús Amó Surrutia. Dice que me comunique con él, después me comunico con él. Lorenzo de Paul sugiere que se invite al seminario de ciencia y tecnología al doctor Heinz Dietrich, quien participó en el Congreso de Identidad y bueno, y estaba aquí en el instituto, incluso aquí hicimos la aquí en el programa de radio, y hicimos la invitación a su seminario, a este Congreso de Identidad y Cambio para América Latina. En verdad que es tiene posiciones muy interesantes, uh-huh, el doctor Dietrich, ¿no? Entonces, anótalo, Heriberto,
sí,
ya tienes varias por aquí.
Muy bien,
creo que
quisiera
sería
hacer un pequeño anuncio, si es posible.
Claro que sí.
Estamos preparando un grupo de investigadores, estamos preparando un estudio que se llama Los Límites de la Cohesión Social en México. Esto es para la sección mexicana del Club de Roma, en donde justamente Betty Castaños también participa. De lo que se trata es de explorar de manera quirúrgica justamente qué es lo que está pasando con la cohesión social. Entre los participantes está José Agustín Ortiz Pinchetti, Víctor Urquidi, Mauricio de María Campos, está Rolando Cordera, la propia Betty Castaños, Noemí Luján, Raúl Benítez Manaut, en fin, somos 19 autores, y bueno, dentro de unos cuantos meses seguramente ustedes podrán empezar a ver en las librerías pues obra que no es una compilación, es una obra verdaderamente con amarres internos que busca ver el estado y la perspectiva de la cuestión social en México.
Bueno, a mí me gustaría, es más, hacer un compromiso desde ahorita, en cuanto salga la obra, tal vez poder tenerte con nosotros
con
otra
vez. Con muchísimo gusto, será un placer.
Pues muchas gracias. El tiempo se nos terminó. Quiero recordarles que este seminario, el cuarto seminario Economía, Ciencia y Tecnología, el tema general será Tecnología, Desarrollo y Universidad, México 2000, va a ser, anoten, el 5 y 6 de septiembre del 2000. ¿En dónde? En la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso, Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Algo para mayores informes, comunicarse con la doctora Heriberta Castaños, quien coordina el seminario. Les repito rapidísimo los teléfonos: 56-23-0166, 56-23-0133, 55-50-26-18. De cualquier manera, yo los voy a estar repitiendo en otros programas más, y también a difusión del instituto, el departamento de difusión, que es el 56-23-00-93 y 56-23-01-64. Bueno, pues agradezco mucho la atención de ustedes por haber estado en este programa, de nuestros invitados, del público que nos escuchó, y por el día de hoy nos despedimos en los controles técnicos del señor Agustín Mulía, la realizadora Adriana Robles, y estuvieron en los teléfonos Francisco Robledo y Laura Duarte. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.